De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Es viernes y es el momento de analizar aquellas cosas que nos han llamado la atención durante toda la semana con mis colegas, ya saben ustedes, ellas, aquí están.
Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Pues directamente las saludo a todas. Irma, bienvenida. ¿Qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué estás por Almería?
Escúchame, en Almería acabamos de llegar a Tabernas, donde actuamos esta noche. Y bueno, desde aquí esperando la bombogénesis, que ya es lo que nos faltaba.
Bueno, explosiva, esto ya es demasiado,
calla,
¿eh?
Calla, que el domingo volamos y me da miedo el viento.
Madre mía, bueno, pues tranquilidad, que salga muy bien esa obra.
Muchas
de teatro,
gracias,
Pensionistas.
Gracias. Pensionistas la comedia.
Claro,
y mañana
sí.
En Albox, también en Almería.
Bueno, pues...
Hermana, feliz.
Ay, mañana en Albox.
Sí,
vale. Oye, pues voy a preguntarle a Belinda, porque es la otra actriz de aquí, de la familia. Hola, Belinda, ¿qué
Hola,
tal?
Chicas.
¿Dónde
pues
estás?
Muy bien, estoy por quinto año consecutivo impartiendo curso aquí en The Core School, en la Universidad
Madre
de Antena 3. Y
sí.
Ya acabo de estar con un grupo de veintitantos alumnos y ahora me tocan otros veintitantos.
¿La Universidad de...?
De Antena 3,
de
no. Core School. De
¿sí?
Core School.
¿Se llama
sí,
así?
Ya hace quinto año que doy clases, sí.
¿Y qué son? ¿Alumnos
mañana
que
estoy
quieren...?
En Alicante con teatro, en Remátame, está en Alicante. Mañana ya... Como va Irma, pues nosotros también, contar las entradas
del día. Bien, maestra, bien.
Bravo, me alegro por las dos. A ver, ¿qué tal estáis? Mariló, ¿cómo estás, Mariló Montero?
Bueno, yo estoy siempre para comerme. Además, estoy bien siempre. Con sal, sin sal, con aceite, con chocolate, sin cruda, también estupenda.
Cruda, bueno. Pues bienvenida, Mariló, y Concha Galán, ¿qué tal estás?
Hola, amigas, pues yo estoy encantada porque a pesar de esta ciclogénesis explosiva que habla Irma en Almería, ha bajado el frío en Madrid, cosa que sabéis que a mí esto no, yo lo llevo muy a rajatabla. Afortunadamente ya no hay pingüinos por la calle. Y luego que estoy también encantada, por favor, que es una noticia que Carla Sofía Gascón, la primera actriz trans española en optar al Oscar por Emilia Pérez, y yo estoy muy contenta, mucha presencia va a tener allí España. Y a Trump
puede ganar,
también.
Y que no la insulten.
Eso
ya,
es,
claro.
Eso es.
Acaba de poner una denuncia porque no hace más ya que está, recibir ya. Insultos por el premio que ha recibido, por ser trans, por esto, por aquello. O sea, vergonzoso. Antiguo.
Ya verás cuando se venga con el Oscar.
Ay,
cómo cambia la gente.
A lo mejor hace más amigos.
Los odiadores, mira que están siempre atentos para la crítica. Oye, vamos a hablar de la Feria de Turismo, pero quería deciros simplemente cómo lleváis el asunto. Errejón, Elisa Mulia.
¡Qué juez!
Simplemente un comentario.
Pues yo lamentable la actuación del juez.
O sea, coincidís.
Aparte de por su voz, que él exime, que dice que es una forma de hablar suya ruda, la forma de preguntar, me parece que llega un momento que no sabes quién es la víctima y quién es el acusado. Creo que se pueden preguntar las cosas desde una delicadeza que no imparte ni ejemplariza para nada. Me parece bastante agresivo y luego lo que no entiendo es que tanta protección de datos y que un juicio tan privado, tan delicado,
que
se haya hecho público.
Y que
no
esté,
entiendo.
Yo tampoco...
¿Cómo pueden pasar estas cosas?
Nada, pues el juez Adolfo Carretero, pero desde luego, ¿quién ha pasado esas imágenes? A mí me parece que violenta muchísimo esto debería ser privado, yo estoy de acuerdo con vosotras. Me queda la opinión de Mariló y de Concha. Pues venga, adelante,
pues mira,
adelante.
Aparte de que efectivamente nos ha violentado a todos que esas imágenes se vean, a mí todo, el que se vean las imágenes y la actitud del juez, yo creo que es violencia judicial. O sea, no puede ser el maltrato y esas preguntas que le hizo a Elisa, ¿no? Mi opinión.
Bien, creo que Mariló va a disentir, ¿no? Me ha parecido leer en algún comentario, alguna noticia por redes sociales.
¿En qué he disentido yo según esas redes sociales?
No, he leído que, pues de alguna manera decías que habría que ver también, en fin, que hay que escuchar a Errejón. Me ha parecido escuchar eso, que había
motivos. Hay que escucharlo todo, claro, y que hay que escucharlo todo, por supuesto. Yo no sé lo que han hecho las redes sociales con la reproducción, porque como siempre interpretan malos, interpretan mis palabras a su conveniencia, como comprenderás, no estoy supeditada yo a lo que opinen los malos de mí. No, yo lo que dije, porque la última vez que he hablado públicamente de esto fue en Espejo Público esta semana, precisamente el mismo punto del dilema, y lo que dije era que es un juicio político en el que además no se está esperando ni siquiera la sentencia, sino que se está sentenciando el propio caso.
Eso es.
Se ha sentenciado a Errejón, que hay que escucharlo, y por cierto aporta nuevas pruebas en las que hay unas conversaciones que él conservó y que ella borró, y que tendrían ahí que utilizar en su defensa la parte de Errejón. La parte de Elisa Mulia, lo que yo dije es que creo que era, a ver, es un juicio que llevado por esta forma de cuestionario del juez, que se le ve muy nerviosa a ella, y con razón, porque es que es enfrentarse a un Godzilla y ser víctima de todas las cosas que se le puedan decir a ella, dudando de su credibilidad hacia un lado o hacia otro. Yo estoy esperando a ver lo que dice la sentencia, pero que sí, yo sí dije que estaba mal asesorada, en mi opinión, y lo dije desde el primer día en el que ella estuvo hablando en la calle con algunos medios de comunicación y que ha terminado firmando algunos contratos con una productora de televisión con la que hace apariciones públicas en programas de televisión. Entonces, yo creo que, en mi opinión, eso ahora mismo, durante el proceso judicial, a mí me parece que le resta credibilidad y que amplía el foco de su diana para que le disparen. Pero yo, evidentemente, yo soy una observadora de un caso que en eso coincido con todas. Tendría que haber sido prohibido terminantemente el que fuera filtradas las imágenes, porque estos juicios, y además lo decía Beatriz, que es la abogada que tenemos en Espejo Público, y es íntima amiga de Carretero, del juez, que hoy han entrevistado además en Espejo, y que es verdad que es su forma de hablar, y es verdad que
él ha dicho que cambiaría el tono,
que cambiaría tetas por culo y pecho por tetas. Pero es cierto que eso, a ver, hay que tener mucha sensibilidad y mucha delicadeza, porque es una mujer que está haciendo una declaración de un presunto abuso sexual.
Y dice
entonces,
que la
sí que hay que dulcificarlo, pero las preguntas
delito.
Son las que tiene que hacer. Es decir, es que no están hablando del robo de un coche, no están hablando de un robo en un asalto en una vivienda, están hablando de una violación. Y cuando hay que pormenorizar para visualizar y ver quién miente, quién dice la verdad, en qué punto tiene uno razón y el otro la contraria, hay que hacer esas preguntas. Eso es lo que aprendemos de las personas que están sometiendo a juicio a una persona que está denunciando a otro.
Y no te tocó las bragas, y pero por favor, pero qué abuso es ese. Sí,
él dice
y no
que
es
cambiaría
el primero,
el
lo he sufrido desgraciadamente, no es el primero.
Claro. Pero que quede una vez constancia, perdona, Concha, por terminar, pero una vez. Y a todas las personas que me escuchen, lo vuelvo a decir, las personas que quieran escuchar mi opinión, que lean mis artículos que publico en prensa y que me escuchen en los lugares en los que trabajo, pero que no lean las interpretaciones malévolas, perniciosas, que hacen en algunos medios, sobre todo de ideología contraria a la mía, que utilizan para lincharme.
Pero en esta,
igual,
en esta ocasión
no,
te has explicado tal y como
desde luego que
estaban...
No defiendo yo No puedo defender a nadie que no conozco el caso que ha cometido, pero pues, ni en este ni en ninguno.
No, pero yo creo que cada una, desde vuestro punto de vista, estáis dando con el quid de la cuestión, ¿no? Hay que esperar. Ahora el juez dice que esto no va a influenciar absolutamente nada en su sentencia.
Él ha pedido amparo.
Y claro, es efectivamente. Pero bueno.
Cambio, el abogado de ella, fijaros lo que comentó el otro día, que decía que él se habían salido los dos satisfechos antes de que saltara la bomba de la crítica y que se le pusieran las 900 peticiones de revisión del caso al juez. El abogado de ella dijo que estaban contentos los dos de la declaración de ella, porque se encontraron con un juez muy duro, muy fuerte, y que la había ella preparado como para enfrentar una situación tan difícil.
Pues no, porque era una marioneta.
La versión de él, claro, yo la vi. A ver, se le ve las imágenes a esa criatura. Primero están de pie, vamos, a mí me parece incomodísimo hacer una declaración de pie. Me parece una barbaridad, claro. Porque entras, quien no ha entrado nunca y ha sido sometido a un juicio no sabe lo que es.
Es tú te ves desvalecido,
o sea, totalmente vulnerable, débil, totalmente desprotegida. Estás aterrada porque es un juicio que puede terminar una condena civil, penal, y no sabes por dónde te va a salir. Tú vas con tu verdad, pero es que estás tiritando. O sea, yo en mi caso tenía el abrigo puesto y el juez me dijo, ¿se puede quitar el abrigo? Le dije, mira, no, estoy temblando, porque es que era tremendo lo que sientes. Y esa criatura de pie, se le ve cómo gesticula el cuerpo, las manos, los brazos, el discurso. Hija, hay que hacer que eso sea más cómodo a la hora de hacer una declaración.
Sí, y luego, pues humanizar, mira, llámeme de, o sea, no sé,
sí,
muy de mal, usted.
Bueno, bien,
que no son maneras, que si fuera una de sus hijas, no sé si también utilizaría la misma manera de actuar un familiar suyo.
Exacto.
Me parece, de verdad, incompetencia absoluta. Aunque tenga que hacer esas preguntas, hay muchas maneras de ser persona, sin empatizar con ninguno de los dos, pero de formular las preguntas desde un sitio diferente, menos agresivo. Y no es la voz, es las formas.
Pues dicho esto, vayamos a Fitur. Sí, señor, vámonos.
Querido primo, yo te digo...
Bueno, Fitur va a dejar un retorno en Madrid de 450 millones durante el fin de semana, la feria... Se abre literalmente para el público en general, Brasil país invitado. Yo me gustaría saber qué estáis proyectando, qué viaje, ya que sé que sois viajeras. A ver, ¿qué viaje tenéis por ahí? ¿Qué sueño de viaje? Venga, Irma. Concha, venga.
Yo tengo un sueño que no sé si lo llegaré a cumplir, que es Uganda, es Tanzania, son los grandes animales, sobre todo los gorilas, poder bajarme a un safari que llaman fotográfico, en el que se respeta, por supuesto, a los animales y puedes disfrutar de ellos, ¿no? Afortunadamente he viajado muchísimo, sabéis que mucho por el buceo y he estado en muchas zonas y muchos mares,
es verdad.
Pero me queda esa parte de animal grande y sobre todo los gorilas de Uganda. Sería uno de mis
sueños, claro.
Sí, no sé si lo cumpliré, pero es uno de mis sueños.
Pero ¿por qué no, Concha? Todo es proponérselo, ¿no?
Sí, todo es proponérselo. Y es verdad que yo soy muy viajera y yo no digo no a nada, pero bueno, ahí está. Pero vamos, que yo me quedo, hablando de Fitur, yo me quedo con el exitazo que es esta feria y lo que significa para España, ya no solo para Madrid, que significa muchísimo, no hay ni una sola plaza hotelera, son miles de visitas. No nos olvidemos que España es turística por excelencia. Aquí hemos tenido 94 millones de turistas en el 2024, que ha sido cerca de 126 mil millones de euros que se han dejado en nuestro país, que cada vez, y lo estamos viendo en Fitur, hay más oferta turística, ligado, por supuesto, a la gastronomía, a la cultura, en fin, hay un montón de planes y de nuevas propuestas. No nos olvidemos de nuestro patrimonio, que es una maravilla y que no todos los países tienen el patrimonio que tiene en España y que, por lo tanto, no nos tiremos piedras sobre nuestro propio tejado y dejémonos de la turismofobia, que no sé si os acordaréis este verano,
claro.
Manifestaciones en Baleares, en Canarias, en Barcelona, en fin. Vivimos del turismo, por favor, muchas familias viven del turismo, es el 13% del Producto Interior Bruto, o sea, y que encima las previsiones para el 2025... pues dicen que todavía vamos a tener más turistas, ¿no? O sea, que viva Fitur, que nos ofrece tantos planes, y viva viajar.
Bueno, pues Concha se va a Tanzania en sus sueños. A ver, Irma, ahora sí tú.
Pues mira, fíjate que este año me lo voy a perder porque volamos el domingo y llegaremos al mediodía, o sea que me lo pierdo. Me hubiera encantado ver en la plaza central de IFEMA que va a haber un mural, hay un pintor, Imanol Cillo, que va a estar pintando todos los días un mural de 10 metros cuadrados que se llama Invencibles. Valencia este año va a ser aún más protagonista, homenaje a las personas y a destinos españoles que renacen tras la tragedia. Y va a ser, son Invencibles, son Fitur, se llama así. Y a mí no me gustaría morirme sin ir a Japón.
Ah, amigo. Anda, mira. Japón. ¿Alguna ha estado en Japón para decirle?
Yo.
Sí, ¿qué le dices a Irma? A ver.
Que apunto.
A Irma, ahora dos cosas. Antes le iba a decir una, pero ahora dos. Es que yo he estado en Japón. Ahora te voy a dar dos cositas, Irma Zoriano, te voy a decir dos cositas.
Dime,
claras.
Guapa, bonita.
Es que me voy a Japón otra vez. Porque estuve en Japón hace años.
¿Sí?
Y estoy preparando un viaje a Japón. Entonces lo estoy diseñando ahora. Y me hizo mucha gracia porque el otro día también me preguntó la Grace y me dice, no sé qué de viajes, de qué otro tema que habíamos sacado. Y le digo, pues me voy a Japón. No me gusta anunciar públicamente los sitios a los que voy, ya lo sabéis perfectamente, pero bueno, ha surgido así. Da igual. Entonces lo estoy diseñando porque fui de una forma, me apasionó, pero quiero hacer como no conoces en cuatro días, ¿no? Pero quiero hacer otra parte de Japón. Entonces me apetece ver más que la ciudad centro, que iremos a la City, sí, pero quiero ver los palacios imperiales, algún parque nacional, santuarios, templos. Eso me apetece mucho hacerlo.
Pues tenemos una conversación o dos pendientes para que me lo cuentes. Y haré el viaje que tú me digas.
De Japón desde luego que coincidimos y además me quiero ir ahora. Y luego otra que te propongo, porque yo con relación a Fitur, que acabo de venir porque hemos presentado en el pabellón de Navarra, hemos estado presentando este año las fiestas de Estella, de mi pueblo. Entonces son un patrimonio también cultural las fiestas de Estella y hemos hecho, bueno, se presenta un vídeo fantástico que le he puesto en Instagram, es una preciosidad. Y también, bueno, muchas veces estamos buscando viajes exóticos fuera de España, pero es que nuestra propia España, siempre lo decimos aquí nosotras, que tenemos muchos valores y entre ellos yo ofrezco que sea uno de vuestros destinos y que terminéis en Tierra Estella para conocerla bien y sobre todo en fiestas, vamos, eso es recibir a la familia.
Claro, por favor,
y
queremos.
Irma, ¿podrías decirle a tu grupo teatral de interpretar la obra en Estella, en Navarra?
Por favor,
dímelo ya. Luego después me dice a quién llamamos.
Oye, y a la mía, Mariló, que también tenemos obra.
También, pero espérate, no vaya a ser que los presupuestos no se puedan. Primero ya me lo ha dicho a mí, Belinda. No vaya a ser que los presupuestos y los ayuntamientos.
Oye, teatrera.
Voy a hablar con la alcaldesa y con la concejala de Cultura y Turismo. Voy a hablar, bueno, ahora mismo, porque están todavía en Twitter. Ya te digo yo que hemos estado además con Alejandro Torquero, que es el alcalde de Tudela, que estoy in love con él, le llaman el ayuso de Navarra.
Tú tienes mano.
Está in love. Entonces, viaje a Japón de Irma, viaje a Japón también, sueño que va a cumplir Mariló, pero no sé si tenéis por ahí, Belinda, algún viaje que también esté rondando por tu cabeza.
Sí, Tailandia, que es un sitio que desde hace mucho tiempo llevo leyendo cositas de Phuket, Krabi, el Buda de Oro, todas esas cosas, el Buda Esmeralda, no sé, me parece muy chulo. Y ya puestos a estar por esa zona, acercarme también a la zona de los arrozales, Indonesia, y conocer un poquito más toda esa parte de ahí.
En una época
en la que no haya demasiados mosquitos, pero sí. Y luego, volviendo a lo que decía Concha de África, he tenido la suerte de estar en Kenia, en Senegal, he estado en Marruecos, hemos estado muchas, claro. en Túnez también, pero sí que me gustaría entrar un poquito más en África y conocerla todavía un poco más.
¿Y en esta parte de América qué?
En América,
En Brasil.
Vámonos, Brasil.
Qué socio.
Sí, también.
También, ¿no? Brasil.
No me importaría, no me importaría nada. Es más, después de ver a Irma en el teatro y verme a mí, podríamos hacer la cena.
Te como.
La cena en Brasil, dice.
Sí, claro, muy bien. Nos tomamos unos azaís, unas caipiriñas.
Sí.
Mirar al macizo que está bailando, o mirar al otro.
Venga, ¿en un fin de semana o cómo?
Sí, sí, yo creo que en un fin de semana nos da tiempo. Somos hiperactivas todas. Y nos da tiempo a disfrutar.
Dice Irma que es poco. Tres días.
Si no tenemos más tiempo, nuestras vidas son muy ocupadas y apretadas.
Muy ocupadas.
Es verdad, es verdad.
Hoy cuando me jubile voy a hacer de viajes porque no voy a poder ir con mi marido, porque como es 12 años más joven, pues me vi sola. Que hubiera nacido antes.
Exacto, por Dios. Pues nada, nos vamos unas cuantas contigo.
Muy bien.
Oye, pues ya sabemos algunos viajes, pero ¿qué me contáis? Que va a ser nuestro último tema. Alejandro Sanz, que mirad lo que nos dice.
Fue una etapa muy difícil porque y no es una cosa que suceda por algo en concreto, sino por muchas cosas que te van pasando y que tú vas dejando de lado y no las enfrentas porque no pasa nada y uno se cree que es de hierro y no lo es, ¿no? Y al final, bueno, pues cuando te pasa factura, pues lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda y ser lo más sincero posible.
Pues habla Alejandro Sanz de ese momento difícil que él puso en redes sociales y que, bueno, corrió como la pólvora, ¿os acordáis?
Hombre, lo mejor que pudo hacer para apoyarla y hablar de la salud mental con absoluta naturalidad, ese tuit de hace 2 años, creo que fue en mayo del 23, cuando dijo, no estoy bien, quiero decirlo, no sé si sirve de algo, pero quiero decirlo, ¿no? Por primera vez admitía públicamente un cantante internacional que tenía una depresión,
sí,
y que no estaba bien,
tal cual.
Pero fíjate, no, Concha, como dijo que él lo escribió por la noche y se acostó, y al día siguiente la que se lió.
Se había liado. Sí,
por la repercusión que tiene Alejandro Sanz. Entonces, que un tío tan conocido, tan grande, diga públicamente, tengo una depresión, necesito ayuda, esto hace muchísimo para que la gente se anime cuando tenga problemas a ir a los expertos y pedir ayuda, ¿no?
Claro, porque realmente es que uno puede estar rodeado de éxito, recuerdo a Nuria Espert diciendo esto,
sí,
y al día siguiente caer en un hoyo, decía ella, un agujero negro.
Agujero negro, totalmente.
Que no tiene nada que ver que estés pasando a lo mejor un momento estupendo y de repente la salud mental es, en fin, cuando se quiebra... En fin, es difícil.
Yo creo que es un músculo, Nieves, que tenemos que cuidar, que es el más grande que tenemos en el cuerpo.
Sí, totalmente.
Tenemos que cuidar lo mismo que cuidamos nuestra alimentación, intentando comer lo mejor posible, aunque algún día pues hagas alguna trampa o no, o seas exquisitamente formal en tu alimentación. La alimentación que le das a tu cerebro también es importante, qué es lo que ves, qué es lo que introduces dentro, qué conversaciones tienes, todo, qué escuchas, qué hablas. Todo es importante y luego yo creo que es un acto de generosidad impresionante, como dice Concha, ayuda a que la gente normalice y busque ayuda, porque antes, cuando éramos más jovencitos, hablabas de un psicólogo, un psiquiatra y era como, wow, la loca, uy, ¿qué la pasará
esta?
Incluso la gente se alejaba, pero ahora hacer terapia es casi como ir a hacer deporte y es lo que debería ser, es más, deberían todas las personas del mundo tener acceso a poder ir a terapia, a tener una consulta de un buen psicólogo, que a veces no encuentras al psicólogo que te está ayudando, que te puede ayudar, y tienes que seguir buscando, ¿no? Como un poco al guía que mejor te encaje. Pero creo que sí que es súper importante este gesto y luego normalizar el hecho de poderse dejar ayudar.
Sí, exacto. Yo creo que la gente joven lo ha normalizado, ¿eh?
Oye, ¿no lo viste? Muy guapo, muy bien enamorado. Yo veo la cara de uno de sus hijos, que es un niño. Lo vi súper joven. O sea, está muy bien enamorado.
Sí,
que se puede
verdad.
Estar enamorado y que no sea tan bien.
Cuidándose, le veía más cuidado, la cara más definida, ¿no? No sé. Está atravesando un gran momento y, bueno, él dijo en esto de uno no es de hierro. y hay que buscar ayuda. Mm. Creo que era importante que lo recalcáramos hoy, ¿no? Así totalmente. Que, bueno, chicas, que hoy me voy a quedar... Dime, Mariló, dime.
Que en este caso, a mí me parece muy bien que las personas famosas lo digan públicamente en el momento y que reciban apoyo, porque recibe una avalancha de apoyos que otras personas que están pasando depresiones y que son desconocidas pues no reciben, ¿no? Y que se quedan igual encerradas en su agujero negro. Pero sí hay que actuar al momento, sobre todo para no hablar en pasado de que has superado una crisis emocional, pero no sabemos los motivos. Quiero decir, no es que me interese a mí personalmente, ¿no? Pero que una persona que dice que, o que pensemos que lo puede tener todo, igual de saber el motivo también podría aportar, ¿no? Es decir, pues una cosa emocional, no quiero detalles, ¿eh? Pero pues una cosa emocional o una cosa de soledad o de ausencia o de o no sé de qué, ¿no? Es que muchas veces no sabes qué provoca esa depresión. Eso me suscita interés, sí.
Pues... Hay gente que se ve muy triste, es que lloran, sí. Y que dice, y es que no sé qué me pasa, pero ¿por qué? Es que no lo sé. Solo quiero llorar, no quiero levantarme.
Sí, yo creo que uno sabe que realmente algo le está pasando cuando no tienes fuerza ni ánimo para ponerte en pie, ¿no? Si te quedas... Sí. No encuentras el momento de salir de la cama, yo creo que ese ya es un signo de que necesitas una ayuda urgente, ¿no?
Totalmente.
Así que, bueno, pues chicas, que os esperamos en Fitur a todas, que visitéis aquel país con el que soñáis y que inmediatamente cojáis alguna propaganda para empezar a proyectar, como hace Mariló, proyectar el viaje a Japón. Sí, sí señor. Sí. Pues nada, que os queremos mucho aquí en este programa.
Un abrazo. Besito.
Sayonara.
Sayonara. Pues gracias, Mariló. Un beso fuerte. Te quiere mucha gente. No hagas ni caso porque vende lo que tú dices. Con lo cual, lo que están haciendo es que la gente cliquee. Y claro, que luego el titular no tenga nada que ver con la información.
Ni lo leo, ni me interesa.
Pues por eso.
Aunque lo leyera, no me afecta absolutamente nada, por Dios.
Bravo por ti.
Ese máster lo tengo hiperaprobado.
Bravo por ti. Gracias, Mariló. Gracias, Belinda, Washington. Hasta la próxima. Gracias también, Concha Galán.
A ti siempre, corazón.
Un besote, Concha la viajera. Irma Soriano, que estará,
un beso, cariño.
Estarás ya con nervios, ¿no?
Sí, porque ahora ya empezamos a pintarnos y estas cosas y vamos a darle un pasito a partir del segundo acto.
Venga, pues un beso enorme. Gracias a las cuatro. Y nosotros hoy queremos recibir en este estudio a una grande de la canción, a pesar de su juventud. Pero primero esto.
Y después vendrás a mí, pidiéndome perdón.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91-392-8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Este sábado, desde las 4, más de 7 horas apasionantes en el partido de la Onda. Empezamos con el Atlético de Madrid-Villarreal en el Metropolitano y acabamos con el Valladolid-Real Madrid. Y entre medias, el Fuenlabrada-Sanluqueño de Primera Federación. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Creer que arruinaste mi vida con carita de inocente. menos lo esperaba. Clavaste un puñal en mi espalda mientras me abrazabas. ¿Qué te pasó? Yo te contaba todos mis secretos. Te dejé entrar a mi casa y la enseñaste con palabras tan bonitas, tan llenitas de veneno. Está bien si te comes el cuento de que el mundo.
Pues aquí están escuchando a una autora muy joven, cantante, que es toda una revolución en sí mismo. Así que les presento a alguien que está dando mucho que hablar y que realmente vamos a oír mucho de ella en los próximos meses. Cuando quieras, Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves? Bueno, es una cantautora venezolana que nos presenta su nuevo álbum, Al romper la burbuja. Sale el próximo 31 de enero.
Éramos inseparables.
Un trabajo de 14 temas, de los cuales ya conocemos 6 de ellos, como adelanto, ¿eh? Como este Quise quererte, que está sonando y que quien quiera va a poder verla en directo el próximo 6 de febrero aquí en Madrid, en la Sala BAT. Y es que esta cantante natural de Caracas destaca por su madurez y por ofrecernos en el álbum la primera imagen concreta de su vida, ya que aborda de forma conmovedora sus dolores de crecimiento y también el hecho de alcanzar la mayoría de edad. Ha trabajado con el productor de Marc Anthony, de Jennifer López o Laura Pausini, entre otros, en este disco. Y con este nuevo trabajo vuelve a situarse en el mapa tras ganar en 2023 el premio Latin Grammy a la mejor nueva artista. Lo hizo aquí en Sevilla, en España, por esos ritmos de pop latino que le han consolidado como, con una comunidad de cientos de miles de seguidores en redes sociales.
Los años van pasando.
Pues bien, hoy para presentar ese concierto del 6 de febrero en la Sala BAT de Madrid y este nuevo álbum llamado Al romper la burbuja, tenemos con nosotros a la cantante venezolana Joaquina.
No llores, sabes que tengo que irme al aeropuerto. Un beso en la frente te dejo. Un beso en la frente te dejo. Nada en esta vida.
Hola Joaquina, bienvenida aquí a nuestro programa, bienvenida a España, ¿cómo te encuentras?
Gracias, qué introducción tan bonita, me hizo mucha ilusión la introducción de ustedes, estoy muy feliz de estar acá.
Pues Joaquina, tengo que decir que algo te une a esta profesión nuestra, puesto que tus padres son periodistas.
Sí.
Sabes muy bien, no sé qué profesión es peor para la convivencia,
okay.
Si la de ser cantante, como es tu caso, la de ser periodista, nunca hay fechas, familiares, siempre hay compromisos, las dos son muy sacrificadas, pero me hace gracia que padres periodistas, tú cantante y para nada quieres el periodismo. Bueno, ¿qué ha sido la música para ti, para no seguir el camino de tus padres?
Yo creo que, en verdad que interesante, eres la primera persona que me hace una pregunta así, que me hace ese análisis, y me encanta porque, bueno, ustedes lo saben mejor que nadie, es totalmente cierto. Yo algo que creo que le doy mucho crédito a mis padres es el hecho de que me crié en un hogar donde siempre los vi a ellos trabajando muy duro, su pasión era su trabajo, y la ambición con la que ellos trabajaron y siguen trabajando toda su vida, a mí siempre me inspiró. Entonces, inevitablemente siempre quise copiar eso y siempre fue lo más natural para mí. Cuando descubrí que me encantaba cantar, que me encantaba tocar instrumentos, que quería estudiar música, seguir por el camino de la música, honestamente fue como una semilla muy natural que había sido plantada en mí, no sé por quién, y creo que inevitablemente, aunque no seguí el paso de ellos exactamente de ser periodista como tal, pues me crié alrededor de mucha comunicación siempre.
Desde luego, pero cuentas historias, de alguna
claro,
forma.
De alguna forma sí lo soy. Entonces yo sí creo que yo les doy crédito por eso, que aunque tengo otra carrera, pues el hecho de que siempre los vi a ellos comunicando muy bien, escribiendo muy bien, siempre me inspiró a mí como a contar historias también.
Claro. Realmente te diferencias, Joaquina, del resto, en que te abres por dentro, nos estás hablando con el corazón en la mano y se nota hasta en la forma en que lo cantas. No sé si tú te trazaste ese camino de ser distinto, te sales de una música que ahora está en auge, aunque quiero decir la música latina, pero tú has cogido otro camino, se nota al escucharte.
Gracias. Bueno, yo, la verdad, te voy a ser muy sincera, yo creo que traduzco el mundo interno que tengo en mí, hago la música que a mí me gusta escuchar, hago la música que a mí me apasiona y trato como de no mirar a los lados. Entonces, simplemente ha sido como un proceso muy natural. Siento que, bueno, este año van a cumplirse 5 años desde que saqué mi primera canción, y en estos 5 años casi creo que me he encontrado y por fin he hecho un disco como este que va a salir el 31 de enero y que siento que es como mi carta de presentación por fin, ¿no? Entonces todos estos años me han llevado hasta este momento y estoy muy agradecida.
Estás Joaquina.
Fuiste esa noche al mar conmigo. Estaba al lado cuando nos metimos. Te dije, ¿por qué no te quedas? Pero en la mañana tu vuelo despega. No me digas más, te quiero. Te digo mientras llego camiseta puesta. Arruinamos nuestros planes, pero si me quemo, al menos es contigo. Hay que aceptarlo, tú y yo nunca funcionamos, es verdad.
Aquí está Joaquina con nosotros, descubriéndonos un mundo interior lleno de poesía. Eso está clarísimo, forma parte de tu vida.
Sí,
la poesía,
totalmente.
¿No? No sé si hay algún poeta que destaca sobre otro que ha sido para ti casi hasta tu formación, ¿no?
Ay,
como persona.
Tengo muchos. Creo que en el mundo pues anglo o americano admiro mucho a poetas como Emily Dickinson, como E.E. Cummings, en el lado pues latino, Pablo Neruda, Darío, Pedro Salinas, no sé, tengo como varias inspiraciones de toda la vida y sigo descubriendo más, sigo como, me gusta estar leyendo siempre, creo que es como mi inspiración más grande a la hora de hacer música.
Joaquina, precisamente creo que estás a punto o estás fraguando en tu cabeza un homenaje a Pablo Neruda y a Emily Dickinson, ¿no?
Bueno, yo creo que no necesariamente un homenaje hacia... O sea, son autores que me han inspirado toda la vida, ellos y muchos más, pero yo creo que en general como hacia la poesía, quisiera pues que eso me inspire toda la vida, ¿sabes? Y que mi música sea, que yo sea como una esponja cada vez que esté leyendo, o escribiendo poesía, y que eso me pueda ayudar como a estar en una retroalimentación constante para poder escribir mis historias de la mejor manera.
Bien, pero no va a ser centrado en las poesías de ellos,
¿no? O sea, por ahora,
o sea,
no tengo una idea.
Son tu inspiración, pero se queda ahí, ¿no?
Bueno,
la inspiración.
Algún día, ¿sabes que me acabas de dar una idea increíble? Tal vez algún día pueda hacer como un álbum homenaje a mis poetas favoritos. Por ahora no lo tengo planeado, pero sí es tremenda idea algún día.
Bueno, pues aquí está Joaquina Blavia. Queremos descubrirla como ser humano, para nosotros es como una ventana llena de aire fresco,
de
¿verdad?
Sí, de energía. Creo, Joaquina, que tienes un mal manejo del tiempo, ¿no? Que estás intentando mejorar esa faceta tuya.
Lo he dicho 800 veces en entrevistas y me está... Mucha gente me lo menciona y es como, ay, ¿cómo sabes eso? Pero se me olvida que siempre lo digo.
Bueno.
Pero estás tratando de mejorarlo, ¿no?
Sí, esa es mi resolución del 2025, de hecho.
Vale.
Mi propósito, sí, uno de mis deseos. Y ahorita que estoy acá en España, estoy tratando de que el jet lag no me afecte mucho. Me estoy despertando temprano,
wow.
Comiendo a la hora que tengo que comer, ¿sabes?
¿Haciendo deporte o no?
Debería hacer más deporte. Estoy ahí, estoy dándole más, especialmente porque para el en vivo y para cantar en vivo y todo es súper importante. Y también para la salud mental, ¿sabes? O sea, por ejemplo, mi madre hace mucho ejercicio y ella es muy como defensora de la importancia del ejercicio, más que todo, o sea, para el cuerpo, pero también para la mente. Entonces,
exacto, exacto.
Estoy definitivamente tratando de acostumbrarme a eso, sí.
Bueno,
es mi
poco
meta.
Poco a poco, ¿no?
Es una de sus metas. Bueno, exacto. Oye, Joaquina, ¿cómo eran esas competiciones de poesía que teníais en el colegio?
Mi primer encuentro así con la poesía, muy chica, hice como un año de competencias recitando poemas cuando tenía como 8 años. Mi colegio en ese momento, sí, estaba como que como en segundo grado. Y recuerdo que había un programa donde yo me podía quedar después del cole y me enseñaban poemas, me enseñaban cómo recitarlos. Y recuerdo que hice como por un año un par de competencias en diferentes distritos, diferentes colegios ahí como cerca, en Miami, que es de la ciudad donde me crié.
Uh-huh. ¿Y qué edad tenías cuando estabais en
como 8 años, sí. Pero, lo hice como solamente por un año más o menos, pero recuerdo que esas experiencias, ese par de experiencias fueron las primeras que a mí como me introdujeron a este mundo de las palabras.
¿Te sirvieron además para componer esa primera canción, ese tema Sorry?
¿No? ¿Sabes que eso me persigue a todas partes? Porque en una entrevista una vez dije...
¿Lo dijiste?
Sí, dije
ya
que,
se quedó.
Dije que escribí mi primera canción cuando tenía 8 años. Mi arrepentimiento más grande de la vida entera,
¿sí?,
es haber botado esa canción, porque a mí me dio tanta vergüenza. Yo le conté a mis padres que, ay, escribí una canción, y después ellos, ay, le queremos ver, y a mí me dio tanta vergüenza que la boté.
Oh.
Y no sabes cómo me arrepiento, pero sí, definitivamente a esa edad fue cuando me di cuenta que me gustaba que me encantaban las palabras y que me gustaba escribir y todo, y sí.
Aquí está, juntando palabras y creando poesía.
Ni el calor de los veranos, pero en mi bolsillo, después de cada despedida, guardo una parte de ti para sentirte cerquita. Guardo una parte de mí, siénteme siempre cerquita. Siénteme siempre cerquita, siénteme siempre cerquita. Amo cuando en la sobremesa nos quedamos hablando. Me cuentas de tu...
Cuesta mucho interrumpir las canciones de Joaquina. Tenemos Quise quererte, Escapar de mí, Todo y nada, No llames lo mío nuestro, Aeropuerto. Tenemos muchas más, pero vamos a ir poco a poco conociéndote. Qué bien. Oye, Joaquina, Venezuela, ¿cómo sientes Venezuela?
Bueno, yo nací en Venezuela, soy orgullosamente súper venezolana, pero a los 6 años me mudé a Estados Unidos. Entonces también soy de Miami y también me siento de Miami, porque ahí fue donde me crié, pero nada, me siento extremadamente orgullosa de ser venezolana, de lo que eso representa, de nuestros valores, nuestra cultura, que fue la cultura que me inculcaron mis padres toda mi vida en mi casa, y me siento extremadamente orgullosa de poder ser de Venezuela.
¿Algún día te gustaría volver en libertad?
Uy, es lo que más sueño en mi vida. Gracias a Dios he tenido el privilegio, a través de mi vida, de poder regresar a Venezuela mucho, visitar. Durante toda mi vida he ido a visitar porque mi familia está allá. Pero bueno, regresar en libertad y con las condiciones que el país se merece y no con estas condiciones tan, tan profundamente tristes para todos. Créeme que es mi sueño, es mi anhelo más grande, especialmente... Toda mi vida es lo que más he soñado, poder regresar algún día y que sea distinta las condiciones, pero también poder tocar y compartir con la gente que me escucha en mi país en libertad. Es mi sueño más grande.
Bueno, otro sueño que nos dijo Carlos Baute aquí, ¿te acuerdas?
Claro, Carlos Baute, compatriota mío, también amigo.
Claro.
Y creo que, mira, es un sueño compartido que tenemos todos los venezolanos, poder ver a nuestro país en las condiciones que se merece, con un gobierno que cuide el país, que le dé al país lo que se merece, que al final es libertad, democracia y los derechos humanos básicos, y que se reivindique esto de ser venezolano, que ser venezolano es hermoso, nuestra cultura, nuestros valores, y sé que todos los venezolanos alrededor del mundo es nuestro sueño más grande.
Claro que sí. Pues, Joaquina, ¿sabemos algo más? ¿Le duele Venezuela?
olvidar mil cosas que nos quedan por vivir. De vino barato y de risa bailando, compremos un piso aquí en Chamberí. Estoy al otro lado del Atlántico.
Bueno, esto de Chamberí es muy madrileño, por claro, favor.
Un piso aquí en Chamberí. Es que España es muy importante para la carrera de Joaquina, porque recordemos que aquí en Sevilla fue donde ganó el premio Latin Grammy, ¿no? Te cambió la vida ese premio.
Totalmente,
¿no?
Sí. Tener esa experiencia fue la experiencia más como increíble que me ha pasado, especialmente al comienzo de mi carrera, ¿no? Nunca pensé estar en un cuarto así y, bueno, mucho menos ganarme un premio así. Así que estoy extremadamente, eternamente agradecida.
Claro, y ahora tu sueño siguiente a nivel musical, ¿cuál es? Porque este sí que es un...
Claro.
Yo creo que es un peldaño importantísimo en tu carrera, ¿no? Entonces, ¿el siguiente?
Total, total. Mira, yo creo que... El premio Mejor Nuevo Artista al final conmemora el comienzo de la carrera de alguien y por eso estoy eternamente agradecida, pero al final pues no me garantiza nada. Así que mi aunque es algo que me parece un honor y que es lo más increíble, más loco que me ha pasado y que va a costar mucho tiempo para llegarle a algo así, pues yo estoy enfocada en hacer mi música y en seguir creciendo como compositora, como artista, como productora. Ahorita saco mi disco, que es como mi próximo premio, diría yo, por lo menos en lo personal. Y bueno, luego empiezo mi gira y simplemente ir sacando mi música. Eso es lo que más me apasiona.
El disco más tú. ¿Qué canción es la que más te gusta?
Uy, todas.
Pues no las conocemos todas todavía, es sí. Lo malo, ¿no? Que conocemos 6 de los 14.
A ver, yo creo que todas son como las más personales, pero diría que hay dos... Por lo menos en este momento. Una que se llama Escapar de mí, que ya salió. Y una que se llama Capricho.
Ah, pues si quieres Escapar de mí, suena así. ¿Sientes que a veces quieres huir de ti misma?
Mira, esta canción Escapar de mí nació en un momento en el que yo sentía que estaba dando vueltas dentro de mi propia cabeza. Era un momento mentalmente muy difícil para mí. Sentía que todo lo que hacía no llegaba a ser suficiente, pero no para otra persona, sino para mí misma. Estaba como un poco atascada en ese ciclo vicioso. Y tuve una conversación con un amigo que me dijo, mira, Joaquín, los días en los que tal vez sea más grises, o en los días en los que tú te sientas peor, tienes que ir en autopiloto hasta que mejore el tiempo. Y que los días, o bueno, no me lo dijo exactamente así, pero me dijo, tienes que ir en autopiloto. Y al final, los días buenos que estás teniendo, tómalos como gasolina para ir en autopiloto en los días malos. Y yo dije, wow, qué buen concepto. Y empecé a escribir esta canción y hay una frase en esta canción que dice, en esta parte que está sonando, que dice, una nube no puede tapar todo el cielo, sé que todo está bien, voy en autopiloto hasta que mejore el tiempo.
Agradezco las cosas que voy aprendiendo, sé que todo está bien, sé que todo está bien, y aunque a veces me siento fuera de mi cuerpo, sé que todo está bien, sé que todo está bien, voy en autopiloto hasta que mejore el tiempo.
Eso. Es una suerte hoy acabar este programa con Joaquina.
Bueno, totalmente, Nieves, y con ese nuevo álbum que saca ya en pocos días, Al romper la burbuja. Y recordemos que el 6 de febrero en la Sala Bad de Madrid va a estar cantando en directo una artista, esta cantante venezolana, Nieves, que ha cantado con el mismísimo Andrea Bocelli en Londres, en Hyde Park, hace unos cuantos meses.
Bueno, menuda experiencia, ¿eh?
Uy, no te puedo explicar lo que fue eso. Fue la experiencia más loca de mi vida. Eso fue una de las cosas que, por ejemplo, la experiencia en los Grammys me regaló, ¿no? Como una ventana al comienzo de mi carrera para que tal vez las personas puedan escuchar mi nombre o escuchar un poco más de lo que hago. Y estoy eternamente agradecida con el maestro Bocelli por haberme dado esa oportunidad. Todavía ni me lo puedo creer. Fue increíble.
Pues, Joaquín, a mí me gustaría que esta entrevista la vamos a colgar en la red, la escucharan tus padres. Porque, sinceramente, qué bien lo han hecho.
¡Wow! Gracias. Muchas gracias.
Qué bien lo han hecho. De gracias. Verdad, Joaquina. Tienes los pies en la tierra, pero a la vez vuelas. Es algo muy, muy bonito.
Me vas a hacer llorar.
Bueno, y lo malo que si tú lloras, nos vamos detrás.
Aquí lloramos todos.
Los tres. Y está mi equipo llorando atrás de en la cabina.
Pues, Joaquina, mucha suerte. Que gracias. Madrid te entusiasme, de verdad, que te enamores.
Muchas gracias.
Y que vuelvas muy prontito. Bueno, lo primero, la cita en la Sala Abad y después que vengas mucho por aquí.
Ay, sí, los espero en el show, en la sala Abad. Me encantaría verlos ahí y a todos los que están escuchando este 6 de febrero acá en la sala. No sé si es Boot o Bot.
Hay gente que lo dice en la calle
Bartolomé. En el tribunal.
Él sabe, perfecto. Ahí mismo, el 6 de febrero, los espero.
Muy bien, Joaquina, pues eres el punto final a este programa. No se nos ocurría un cierre mejor, así que te vaya bonito y feliz tarde para todos ustedes.
Muchas
Les
gracias.
Dejamos en manos de Joaquín. Adiós, hasta mañana.
Al mar conmigo, estaba al lado cuando nos metimos. Te dije, ¿por qué no te quedas? Pero en la mañana tu vuelo despega. No me digas más, te quiero. Te digo mientras llevo tu camiseta puesta. Arruinamos nuestros planes, pero si me quemo, al menos es contigo. Nos conocemos.